mucho a pensar en los amores de la vida.
Sí, eso sí.
En esas medias mitades,
creo
en
que
esas medias
cerca,
naranjas.
Entonces, por ¿sí? lo menos.
Pues les voy a contar que nuestra invitada, y por eso quisimos presentarla con esa... le quisimos poner esa presentación que dice ideas que abren puertas. Porque a partir de algo que ella vivió con ese amor de su vida, que ya no está presente en su vida, ella puso sobre la mesa una conversación muy dura de tener, y es la conversación sobre la muerte del amor de tu vida. Y lo ha hecho de una manera tan impresionante. Además es periodista, ha trabajado en muchos medios de comunicación, todos muy reconocidos. Lo hace increíble: BBC Mundo, Univisión, El País, El Nuevo Día. Actualmente escribe para Esquire Magazine. En fin, bellísima. Ahí nos está acompañando. Más adelante les vamos a poner un videito para que también estén más cercanos a nuestra gran invitada hoy, Josette Rivera en Mujeres W.
Hola,
bienvenida.
Ay, gracias, qué gusto estar aquí, de verdad, porque Colombia es muy, muy parte del amor de mi vida, debo decir.
Ay, qué belleza. Claro, el amor de tu vida era colombiano.
Bueno, fue el hombre que conocí, el con el que me casé, con el que tuve un hijo. Y que además falleció hace aproximadamente 8 años, y a partir de ahí es que nace este libro que se llama 964 días o cómo sobrevivir a la muerte del amor de tu vida. Y bueno, pues es una historia ahí de amor.
Dale, no, adelante, porque queremos entender cómo arranca el libro o por dónde decidiste tú empezar a contar la historia de tu gran amor que falleció hace 8 años.
Mira, honestamente es la historia del duelo, es la historia del momento que él muere hasta que yo, digamos, salgo del duelo. Y son esos momentos, y esos son los 964 días que te das cuenta que ya no está, ¿no? Habíamos pasado casi 10 años juntos, habíamos tenido un hijo y, bueno, tuvo cáncer. Y cuando él fallece, de manera muy curiosa, yo comienzo a poner cosas en Instagram, a postear todos los días algo, cómo me sentía. Entonces empecé a poner la desesperación, la frustración, la tristeza, ¿sabes? El duelo, básicamente lo fui poniendo sin saber que era mi proceso de duelo. Y así me fui muchísimos días pensando, ¿cuánto dura esto? ¿Cuándo se acaba? O sea, mi cabeza solo trataba de entender cuándo va a terminar este dolor o este vacío que se siente. Y me di cuenta que iba a haber un proceso muy lento, más lento de lo que yo hubiera esperado, pero también que me fue enriqueciendo, fui creciendo, fui aprendiendo muchas cosas de eso que todo el mundo piensa que es el amor de su vida, y cómo sobrevivir y cómo quedarte y cómo salir adelante cuando esa persona ya no está.
Sí.
Y bueno, el libro nace después cuando me doy cuenta que ya salí de él, que por lo menos salí del duelo, del proceso de duelo. Y ahí voy a ver todos esos posts y digo, bueno, aquí creo que hay una historia.
Claro,
y es esta.
Pero antes de continuar con esto, acá las mujeres W nos encanta entrar en el detalle. Yo quiero que recordemos eso, ese momento cuando tú lo conoces a él. Fue, tengo entendido, a través de una aplicación. Cuéntanos un poquito de ese momento en que ustedes se encuentran en la vida.
Sí, bueno, antes de las aplicaciones, porque todavía había websites de dating, era match.com, entonces nos conocimos. Yo acababa de llegar a vivir a Miami, él ya vivía en Miami, y nos encontramos ahí. Me salió de repente un colombiano que llevaba más de 47 citas y yo apenas iba por la segunda. Él ya había recorrido varias citas en esa aplicación. Y bueno, nada, nos conocimos, y es un poco como decían ustedes, cuando te encuentras con alguien que parece que conoces de toda la vida, que te hace reír, que no te sientes con necesidad de fingir que eres otra persona. Era como muy cómodo, básicamente, estar juntos. Y así, de verdad, fue muy cómodo todo. Todo se fue dando de manera muy natural. Y quizá hoy lo pienso, y a lo mejor es un poco la fantasía que me he armado en mi cabeza, pero es esa idea de iba bien, todo, digamos, iba bastante bien. Yo después me fui a Londres un año, estuvimos en un noviazgo de larga distancia. Y cuando yo regreso, que me pide matrimonio, una semana antes de la boda, bueno, primero acepto, digo que sí, en la Torre Eiffel, o sea, fue todo.
¿Sabes? Eso es lo más importante.
Sí, eso era muy importante. Dije que sí, era como una historia de medio de cuento. Y una semana antes de la boda, él me manda un texto, porque yo ya estaba en México preparando la boda, y me dice, tengo cáncer. Y ahí, eso, de repente, se te cae esa historia, ese cuento, eso que te habías armado, que parecía fantástico, porque además nos conocimos, bueno, yo ya tenía 37 años, él 38, ya no éramos muy jovencitos, entonces era para nosotros como, este es el bueno, este es el amor de nuestra vida.
Este es.
Y bueno, este es. Y nada, la verdad es que pues fue entender en ese momento, uno, decidir que te casabas, que era en la salud y en la enfermedad, que era honesto decir eso, y que nos íbamos a quedar juntos, ¿no? Y pasara lo que pasara. En ese momento siempre tuvimos en la cabeza, no, nos vamos a curar, porque si hay un 1% de probabilidades de que alguien se cure, pues podemos ser nosotros, ¿no? Era como nuestro pensamiento mágico. Y bueno, al final así fue como fue la historia, como que nos fuimos, fuimos siguiendo el día a día, muy difícil, hasta que, bueno, básicamente estuvimos casi 10 años juntos, hasta que, pues sí, como se dice tradicionalmente, el cáncer nos ganó. Entonces, ese momento fue muy duro porque ya teníamos un hijo de 4 años, entonces era como, claro. Bueno, la historia se acabó de contar. Yo siempre digo que es el amor de mi vida, pero uno tiene muchas vidas, y eso lo entendí cuando él se murió. Uno, yo no me morí, se murió él y ni mi hijo. Y para mi hijo y para mí hay otras vidas que nos siguen y que seguimos contando, y que el amor estará ahí. Y no sé si va a llegar o no, pero él fue el gran amor de mi vida, de esa vida que pasamos juntos.
Wow, qué lindo.
Josete, ¿qué te enseñó el dolor sobre el amor?
Que amar en la enfermedad y en el dolor es una de las partes más difíciles, pero donde entiendes que sí, que ese es el amor, que sí te quieres quedar, ¿no? Decidir quedarte en un lugar donde no te la estás pasando bien, ese es donde sabes a qué sabe el amor, ¿sabes? Porque estar enamorados en los momentos felices es mucho más sencillo, ¿no? Quererse de verdad en esos momentos duros. Y yo siempre lo digo, no solo cuando hay una enfermedad, cuando hay una bancarrota, cuando se muere alguien, cuando tienen una tragedia, un accidente. O sea, ese tipo de cosas son las que te hacen entender de qué están hechos y de qué está hecha tu relación. Y si la pasamos o no, ¿no? Y entonces son una serie, creo que, no sé si es pruebas que te va poniendo la vida para que entiendas que sigues ahí y que eso, que están juntos en esto y que bueno, al final tienes que salir. Una de las cosas que yo aprendí mucho y que repito mucho es cuánto dura para toda la vida, ¿sabes? Te lo dices mucho, ¿no?
Pues,
te amo para toda la vida. ¿Cuánto es?
Sí. Es verdad, lo que uno se promete, ¿no?
Sí.
Sí,
para por toda la vida.
Y ese toda la vida, ¿cuánto dura, Yori?
Yo sé, pero yo quisiera saber y que tú nos describieras, si pudieras, bueno, si se puede describir en una sensación, en una emoción, ¿cómo se percibe ese amor tuyo que tú dices, era el amor de mi vida, fue el amor de mi vida? ¿Cómo lo percibías tú? ¿Cómo lo detectabas? ¿Cómo sabías que ese era el amor de tu vida?
¿Sabes qué? Creo que es cuando te das cuenta, hay dos cosas importantes, que no te duele y que no te quieres ir. Es como que no te duele él. La situación era muy dolorosa, pero juntos encontrábamos esa fuerza. Y ya no importaba tanto vernos guapos, mantenernos en el mismo estatus. La vida nos fue cambiando muy rápido, ¿no? Yo siempre digo que tuvimos un matrimonio de toda la vida comprimido en 10 años. Porque decía, esto tendría que pasar cuando tuviéramos 70 años, ¿sabes? O sea, esto nos tenía que pasar cuando fuéramos viejitos. Pero era como comprimir el amor y eso, vivirlo todo al máximo, no dejarnos escapar nada. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones, además, que me dejó. O sea, si pude vivir así con él y si así fue el amor, eso es lo que tengo que seguir haciendo. Y eso es lo que le tengo que enseñar a mi hijo, que la vida sigue, para nosotros sigue. Y que hay más vida después y que nunca se nos olvida y que fue una parte importantísima y nos hace crecer mucho. Nos marca y nos deja, nos define mucho lo que somos hoy.
y que el dolor también te transformó, porque así como nos transforma el amor y lo que has dicho que me parece muy lindo, y es que vivimos una vida, estamos en una vida, pero dentro de esa vida vivimos múltiples vidas, múltiples momentos, diferentes personas que van pasando por nuestra vida, quienes detectamos o no que puede ser o no, que lo decíamos al principio de la conversación, el amor de nuestra vida, o de repente nunca lo sentimos, no sé. ¿Tú percibes hoy que tu dolor también se ha transformado y que te permite hoy contar la historia desde otro lugar?
Sí, bueno, debo decir que sigo llorando mucho, o sea, creo que cada que abro el libro vuelvo a llorar, pero ya lo hago con... Es muy tranquilizador saber que esto es una emoción, ¿no? No es una tristeza profunda de la que no me, que haga que no me quiera levantar en las mañanas, sino es esta sensación de pérdida que a todos nos duele, y todos hemos perdido algo, y seguramente todos vamos a perder algo en la vida, y es esta sensación de... ya no está, no está, no importa cuánto quiera, no importa cuánto me lo invente, no importa cuántas fotos ponga de él, ya no está. Y entonces esa sensación de abandono, de pérdida, es dolorosa, pero también te hace entender cómo disfrutar lo que tienes hoy. Y a eso parece un súper cliché de vive tu vida al día a día y etcétera. Pero cuando te pones en estas cosas, te das cuenta. Sí.
Es que sí, es así.
Que la verdad es que no sabes cuánto te queda y que no te canses de decirle cuánto lo quieres todos los días.
Sí, yo sé, ¿tú crees que te faltó algo por vivir? Es decir, ¿lo entregaste todo? ¿O si pudieses devolver el tiempo, harías algo más, le dirías algo más, viajarías? ¿Lo diste todo o faltó algo?
Lo di todo, creo que lo dimos todos los dos, y eso creo que es lo que hace que este libro haya sido tan importante, porque era lo último que nos faltaba para cerrar. Era un homenaje a eso que tuvimos, porque yo creo que fue un acuerdo tácito, no sé si nos lo dijimos, pero era como, estamos en esto hasta el final, vamos a darlo todo, y además dejemos que los doctores se encarguen de la enfermedad y nosotros de vivir. No nos podemos enloquecer buscando tratamientos mágicos, alternos, porque es muy fácil meterte en esta locura de la guanábana, el jugo de no sé qué. O sea, había todo mundo, y con mucha buena intención, todo mundo te dice algo que puedes hacer, y decidimos que lo que queríamos hacer era vivir, que teníamos un hijo de 6 meses en ese momento que necesitaba de nosotros, y nuestro último viaje fue a Cartagena juntos. Fue apenas 6 meses antes de que muriera. Yo creo que fue el viaje más maravilloso que tuvimos. Él había tenido muchas operaciones en todo este proceso, y le decía todo el tiempo a Jerónimo, a nuestro hijo, que sus cicatrices eran producto de las peleas que tenía con dinosaurios. Y yo creo que eso nos hizo ese viaje tan fantástico, las Islas del Rosario. Era como, esto es lo que tenemos que hacer. Y no nos faltó nada. Hicimos lo que necesitábamos hacer.
Josete, ¿qué le dirías a alguien que siente que su vida se detuvo o se acabó después de una pérdida?
Mira, creo que lo que más aprendí es que hay que darte tiempo de sufrir, de dolerte, de llorar. El duelo es un proceso muy duro. No son los 3 días que te da una oficina para que luego vuelvas, ¿no? No son los 3 días que tienes para el funeral o el duelo. Es un proceso largo. Muy independiente, además, yo siempre digo que es circular, no es lineal, no es que empiezo aquí y termino en la otra esquina, sino cuando siento que ya estoy saliendo, otra vez voy hacia abajo y otra vez siento que el mundo se me cae. Y creo que es un proceso en el que te debes soltar y dejarte ir, sentirlo mucho, porque así es como luego se sale y puedes crear una cierta resiliencia, ¿no? Yo les diría, siéntelo, duélelo, pero también entiende que tú sigues vivo y que por más que quieras, tú no te vas a morir y tú no te vas a ir, y tú tienes otra historia que contar aquí. Y entonces esa es la que creo que vale la pena seguir contando.
Y hablando de ese duelo, ¿en algún momento sentiste que te ibas con él? Que tu dolor era tanto que sentías que no podías más, que no sabías cómo manejarlo?
Sí, no, hubo momentos terribles de sobre todo de tener un niño tan pequeño y decir, ¿qué pasó? Además, bueno, en el libro lo dice, pero justo 11 meses después de que él fallece mi mamá de manera como muy inesperada. Creo que ese momento fue cuando yo dije, oh, ya, alguien me está jugando una mala pasada aquí, era como... No, ya no puedo. Y yo a veces pensaba, ¿será que es porque ya estoy entrenada para el dolor, que creen que este me duele menos? ¿Será que debería vivirlo distinto? Fue verdaderamente como que el mundo se me volvió a caer encima. Pero también eso, también fue entender que nada, que tenía que seguir, que no había manera, ¿no? La noticia de la muerte de mi mamá fue mucho más sorpresiva, ¿no?, que la de él, porque él venía de una enfermedad y mi mamá no. Y entonces es eso, entender estas dos versiones de pérdida, de sentirte de repente que se te va el mundo y que solo te quedas tú. Y bueno, nada, después de eso, de sentir que te vas, también es que abres los ojos y no te fuiste. Y por más que sufras y digas, ya no me quiero parar, ya me rindo, pues es que la vida no te deja que te rindas tan fácilmente.
Para ver si te vas a seguir. Están escuchando hasta ahora en Mujeres W cuando ya son las 12 del mediodía, 41 minutos, a nuestra invitada Josette Rivera, autora del libro 964 días, un relato muy íntimo sobre la muerte, como ella nos lo está relatando, del amor de su vida. Josette, yo te quiero preguntar específicamente si ustedes en ese tiempo que tuvieron entre la clínica, las operaciones, la ida hasta Cartagena, los viajes, en fin, seguramente tuvieron tiempo para conversar mucho. En esa conversación apareció la tan temida palabra muerte. ¿Lo hablaron? ¿Y qué concepto tenía él sobre la muerte?
No fue fácil los primeros años, ¿no? Porque al final creo que te pasa un poco de si no lo digo, no pasa, ¿no? Entonces uno juega, no digamos la palabra muerte, no digamos que no nos vamos a curar, porque qué tal que nos pasa, ¿no? Parece como que lo llamas. Pero en el periodo final, cuando yo me empecé a dar cuenta, y los dos nos dimos cuenta que las cosas estaban mucho más difíciles, digamos, de lo que queríamos aceptar, empezamos un proceso de tanatología, que es esta ciencia que ayuda a manejar las pérdidas. Yo fui con una tanatóloga para pedirle que me ayudara. En realidad yo le quería pedir que lo ayudara a él a manejar la pérdida de su salud. Y realmente ella me ayudó a mí. O sea, fue la primera vez que yo me senté y lloré como... Creo que no había llorado en los 10 años el día que me senté en una consulta con ella. Y ella me dijo, es que hay algo que tú no entiendes, que tú tienes un duelo suspendido. O sea, él ya se fue, él tiene 6 meses que no vive en tu casa, él estaba ya en el hospital. Tú tienes 6 meses viviendo sola, haciendo tu vida sola, manejando la casa, al niño, todo, más la enfermedad. Pero su ropa sigue en tu closet, pero su auto sigue estacionado en la casa. Entonces, eso se llama duelo suspendido y eso quiere decir que la persona está, pero igual no está. Y ese proceso que ella nos ayudó mucho, me ayudó a mí mucho y de mi parte con él, en cómo hablarlo con él, nos sirvió mucho, porque una vez me dijo, díganselo todo. Me dijo, yo sé que duele mucho hablar de la muerte, pero pregúntale qué quiere que pase con él, qué quiere que hagas, qué quiere, si esto pasa, ponlo como una posibilidad nada más. Me dijo, porque la gente, lo que más le duele al final cuando alguien se muere es quedarse con la sensación de no le dije o no cumplí con sus deseos o no supe qué hacer o esto no era lo que él quería. Entonces nosotros tuvimos esa conversación, fue en el hospital y tuvimos una conversación larga sobre el funeral, sobre cómo queríamos, decidimos donar su cuerpo a la medicina. Fue una conversación muy honesta y creo que importante, ¿no? Decir que eso, que queríamos... que la medicina que le había ayudado y nos había mantenido durante 10 años juntos tuviera algo que nosotros les pudiéramos dar. Y bueno, tuvimos toda esa conversación difícil, obviamente, en la que también creo que nos dejamos ir los dos. Dijimos, bueno, ya, o sea, hemos luchado lo que se podía luchar. Esto es, no tenemos más que hacer. Y básicamente él falleció 2 días después.
Sí, Josette, la grandeza del ser humano es increíble y tú lo estás demostrando a través de este libro, pero aparte de esas reflexiones que tú logras plasmar y analizar, ¿qué papel tiene el humor dentro de todo esto?
Ese es muy curioso porque la gente siempre me dice un libro de duelo, ya no lo quiero leer, qué drama. Y yo les digo, no, está súper divertido, de verdad que tiene una parte muy divertida porque teníamos una relación muy divertida, nos reímos mucho de nosotros mismos. Creo que reírse de la adversidad es una, el humor es algo que te ayuda a salir y a sobrevivir, ¿no? Creo que te salva en muchos momentos. Y al final, pues es lo único que te queda, ¿sabes? Porque la vida viene con tragedias incluidas y con malos ratos y con lo que no te gusta, pero creo que encontrarle el lado amable y después, sobre todo después de la muerte, yo me preguntaba mucho, ¿cuándo me puedo reír? ¿Sabes? Y me sentía muy culpable al principio de que me riera de cosas, porque decía, es que yo no debo estar feliz, yo debería estar sufriendo y debería ser triste y debería ir por la vida llorando. Y no, y la verdad es que no, porque siempre pienso, tuve los 10 años más maravillosos de mi vida, o sea, descubrí un hombre increíble que me dio un país maravilloso porque quiero mucho a Colombia por esa razón y entonces no puedo más que estar muy feliz de eso que yo obtuve, ¿no?
Josette, ¿hay algo del duelo que solo se entiende cuando uno lo atraviesa?
Sí, creo que sí, y creo que es, bueno, primero creo que solo entiendes cuando sales del duelo hasta que lo atraviesas. Entonces, no sabría decirte dónde termina un duelo, cuándo termina, y esa es parte de la historia. Creo que yo me fui contando los días uno a uno en este proceso, incluso obsesivo, pero atravesarlo y saber dónde termina es solo cuando pasas ahí. Y también al final te hace entender de qué estás hecho, ¿sabes? Creo que es la prueba donde volteas y te ves y te vuelves a ver a ti mismo y dices, ¿qué quiero yo? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Cuál es mi siguiente paso? Y a mí me enseñó que tenía otra vida, que yo había sido una mujer muy feliz, con un marido, con una familia, yo siempre digo, casa, coche, perro, jardín, todo el paquete completo, pero hoy era yo con mi hijo y nos teníamos que inventar una nueva vida. Y esa nueva vida me la inventé y hoy estoy en Portugal, como verás, como saben. Y eso, porque de repente dije, ok, ¿dónde quieres estar tú, Josette? ¿Qué quieres hacer tú? Y eso lo aprendí solo después de atravesar un duelo.
Esa nueva vida, de eso que ahora te permites, de que ya te permitiste reír, de que ya te permitiste estar feliz, ¿has pensado nuevamente en el amor o ya no es el mismo tipo de amor? ¿Ya no lo ves de la misma manera?
Creo que lo peor es que al principio era casi obsesivo de yo tengo que encontrar el amor otra vez porque me tengo que volver a enamorar y quiero que esto pase y era como un, bueno, era la reina del dating app de encontraré un nuevo amor porque yo necesito otro nuevo amor. Y después creo que uno se relaja cuando te das cuenta que no es una búsqueda obsesiva, que al final y que tampoco es sustituir a nadie. O sea, eso creo que ha sido muy importante entenderlo en mi cabeza. No estoy esperando otro Juan Fernando Duque, ¿no?, en mi vida. Él llegó, se fue y él era una propia historia y yo creo que hoy me merezco otra historia, me merezco otra historia distinta con un hombre distinto, que me quiera como me merezco que me quiera, que fue como me quiso él, pero como me lo merezco hoy con la mujer que soy hoy.
Ay, qué lindo, pues que viva el amor, sí.
Sí,
claro, y esa
segunda oportunidad,
que llegue, ojalá, y que te haga sentir, como lo dices bien tú, como te lo mereces. Voy a hacer una pausa chiquita, no me voy a ir, simplemente es que Paula, la gente me tiene el botón, hable con el programa que acá lo estaba abriendo y es testigo, Yoreli, que cuál es el hábito loco, que es que Paula últimamente sale con unas cosas, entonces que cuáles son los hábitos locos, o al menos mencione uno si quiere, para reducir el estrés, que nos quedamos en punta.
A ver, es que son muchos, pero a ver, estoy a ver. Acá abriendo mi carpeta porque
es
me
que
toca.
Estoy tratando de pensar en un hábito loco, entonces, ¿qué sería? Es que acá hasta la gente del lugar en el recinto
uno
en el que estamos dice que, ¿qué es el hábito loco?
Bueno, una.
¿Qué quiere decir Paula?
A ver, una de esos es, a ver, este me gusta. Ponle, no, uno mejor, dice, mueve el cuerpo como si estuviera celebrando una victoria incluso antes de que suceda.
¡Epa!
Como ve, lo logré, eso
va. ¿Qué dice Adriana?
Eso, así. Y empieza usted a saltar como si eso que usted quiere que pase ya pasó.
Ese sí está loco.
Consiguió el amor. Es loco, es raro y normalmente uno no hace eso, pero sí prepara el cuerpo, el cerebro y la mente para que pasen cosas buenas. Camina descalza sobre la tierra o el césped durante 10 minutos. Ese Adri sí lo hace, ¿o no?
Eso es el earthing. Sí.
Sí. Comienza tu ducha con agua caliente y termínala con agua fría.
También le
sí, porque eso lo que hace es que lo despierta uno del todo. Eso es como un impulso ahí,
como un choque.
Ponle nombre a tu voz autosaboteadora. Externalizar los pensamientos autocríticos reduce su poder e impulsa la autorregulación emocional. Es decir, usted le pone un nombre y le dice, ya sé que vienes aquí. A ver, ¿cómo le pondríamos a la saboteadora? Tiene que tener voz de mala. De novela mala.
Mexicana.
De novela usurpadora.
Como Norelia, algo así, como Norelia. Ya sé que vienes a venir. Te conozco, sé lo que buscas conmigo, no lo voy a permitir, Norelia.
No vengas a mí, no me busques.
No me busques,
más.
Norelia.
Eso está buenísimo.
Afirmar tus sueños frente al espejo como si ya fueran reales. Mirarte al espejo y afirmarlos. Es decir, estoy feliz por eso que logré hoy. Yo sí sabía que iba a poder alcanzar eso. Decírselo enfrente del espejo como si ya hubiese pasado.
Eso lo hago.
Y el gracias, ¿no? Agradecer antes que sucedan las cosas como si ya fueran
ya
una
hubiesen
realidad.
Pasado. Permanecer 5 minutos al día en silencio total, Yoreli no lo logra.
No. Ninguna aquí, pues, de pronto Adri. Porque
sí.
El resto va parlanchinas.
Sí. Les ratifico y confirmo que yo vivo sola, así que sí tengo muchos minutos de vida sola.
Escribe con la mano no dominante, es decir, si usted es diestro, escribe con la izquierda. Escribe con la mano no dominante una afirmación positiva durante 21 días. Y también con la mano no dominante, cepíllate los dientes. A ver cómo te va.
Para el otro hemisferio.
Para el tema neuronal.
Sí, ya sabía.
Entonces tu día va a ser distinto.
Yo lo hago.
¿Sí, Adri?
Sí.
¿Y qué tal difícil?
Me pongo a dibujar, a hacer dibujitos en el cuaderno con la mano izquierda. Y de hecho lo hice esta mañana, me lavé los dientes con la mano izquierda.
Ay, no, yo sí le veo como mal lavado.
Porque ya yo había oído eso hace años. Sí.
Esos son los hábitos.
Sí, están chéveres.
Ya, señores,
tranquilos. Sí, esos son los hábitos raros.
¿Quién sabe qué se imaginaron?
Gracias. Sí, no, pues tenía a toda la gente de la Policía Nacional. Usted se puede imaginar, hablando de hábitos locos, toda la gente acá viéndonos como,
¿cuáles son los hábitos locos que tenemos que hacer?
Bueno, seguimos acá con nuestra invitada. Nos quedan pocos minutos, Adri, con Josette Rivera.
Josette, ¿qué aprendiste o descubriste sobre ti mientras escribías este libro? ¿Lo que más aprendiste, que de pronto te sorprendiste de ti?
Creo que era más, que aguantaba más de lo que yo misma creía, o sea, que era más duro, o sea, cuando lo revisé, digamos, sí. Dije, uy, esta historia es una telenovela mexicana, o sea... Esta sí es una historia dura y pasé por ahí, ¿sabes? O sea, pero creo que cuando estás en el día a día no te das tiempo de ver ese tipo de cosas. Y me di cuenta que tenía una gran capacidad para explicarle esta historia a mi hijo. Nunca pensé que iba a desarrollar la manera de contarle lo que nos había pasado. Y que siempre se lo digo, no nos pasó. Es que la muerte pasa, no te pasa, ¿no? Nadie nos hizo nada malo a nosotros, ni había un ente ahí que nos odia y nos quiere hacer la vida difícil. No te pasó a ti, nadie vino y te quitó a tu papá. No, simplemente la muerte pasa, la gente se muere.
Josette, y me das la puntita justo para esta pregunta que quiero concretamente hacerte, porque quiero preguntarte por Jerónimo. ¿Cómo es él hoy en día? ¿Cómo, qué te pregunta sobre su papá? ¿Y cómo has manejado tú esa situación?
Mira, ha sido interesante, debo decir, porque fue un proceso difícil entre querer protegerlo de la historia, pero también querer que entienda qué es lo que está pasando y no meterlo en una burbuja. Entonces, eso era importante porque era muy chiquito, iba a cumplir 5 años. Y también pasó que el duelo de Jerónimo llegó después, llegó como 4 años después. Difícil para mí porque cuando pensé que ya estábamos saliendo, él empezó con una crisis de darse cuenta que no tenía un papá. Porque cuando empezó a compararse con los otros chicos, cuando se dio cuenta de verdad cómo era la vida en la escuela, lo que hacía un papá en la comunidad, digamos, de sus amigos, empezó a sentirse muy afectado. Y creo que ahí fue enseñarle esto, que hay otras maneras de vivir, hay otro tipo de familias, ¿no? Hay familias que se componen de distintas maneras y los dinosaurios que han marcado nuestra vida, porque Jerónimo un día entró y me dijo: mamá, ya entendí todo, papá no se murió, papá se extinguió, como los dinosaurios.
Ay, no, ay, no, qué hermosura.
Fue como entender que lo estaba haciendo bien, porque él había entendido que papá solamente había cambiado de era, que los dinosaurios un día se murieron, pero los que se quedaron, ¿no? Y nadie culpa a los dinosaurios ni sufre, dice, fueron grandes animales en la Tierra, pero ya no están. Y seguimos nosotros.
Entonces, pues la verdad, bueno, que así ha sido. Nos quedamos con muchas reflexiones y con unas frases muy lindas que ha revelado justamente hoy nuestra gran invitada. El libro creo que ya lo conseguimos acá en Colombia, ¿no? Ya sí, está disponible en nuestro país.
¿Lo pueden encontrar en Amazon? Sí, 964 días o cómo sobrevivir a la muerte del amor de tu vida, lo encuentran en Amazon y llega a Colombia.
Bueno, pues que otro amor se asome por la ventanita de Josette. Y que cuando eso suceda, y me la imaginé así como Blancanieves, felices, que uno cuando está enamorado, de verdad, es una cosa, ya lo hemos dicho acá varias veces, uno se sale de como del guión en la absoluta literalidad. Fue un placer escucharte, gracias por aceptar esta invitación de las Mujeres W en Colombia, de donde era ese amor de ese momento, de esa vida, y quien es el protagonista de este gran libro que con seguridad vamos a leer. Acá ya Yoreli me dijo, ya lo vamos a leer, lo vamos a tener acá en Las Mujeres W. Te mandamos un abrazo gigante y puertas abiertas siempre para estas grandes historias acá. Gracias. En nuestro país, Josette.
Muchas, muchas gracias, de verdad. Espero que les guste. No es un libro dramatiquísimo, de verdad, se los prometo. Se van a reír también. Van a llorar, pero también se van a reír. Y ojalá les sirva. Ojalá, de verdad, la gente pueda atravesar el duelo y saber que se puede y que se sale a veces incluso mejor.
Que así sea. Ahí la pueden seguir a través de sus redes sociales, que más adelante también se les vamos a poner en las redes sociales nuestras del Sistema W Radio Colombia. Nos volvemos a encontrar mañana a las 12 en punto del mediodía y hasta la 1 de la tarde. Mañana es jueves de Erika Rebolledo desde la ciudad de Cali. Repite, Yoreli, que nos va a estar acompañando. No, mejor dicho, las Mujeres W en su máxima expresión. Nos oímos mañana. Ya llegaron Peláez y De Francisco al Sistema W Radio Colombia. Chao, chao.
Conéctate con Movistar en su mejor versión. Presentó Minuto 60 Movistar. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Activa Movistar Total, con fibra de 900 megas más pospago ilimitado. El primer plan con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Compra puntos de venta, movistar.co o marca numeral 709. Aplican términos y condiciones. Este miércoles 15 de octubre, la Procuraduría General de la Nación realizará un gran encuentro denominado Diálogo para Construir Consensos, que reunirá a la Contraloría, la Registraduría y la Policía Nacional en torno al Plan Democracia, que busca garantizar en 2026 elecciones libres, transparentes, seguras, oportunas, legítimas, en las que se respeten los resultados. Cubrimiento especial a través de todas las frecuencias W a nivel nacional y en nuestros canales digitales. En W Radio queremos paz electoral para Colombia.
W Radio regresa en minutos con Peláez y De Francisco.
Insignia. Aerolínea Bahía Bianca es la nueva forma de volar en business class hacia y desde Europa. Disfruta asientos reclinables de 180 grados, más espacio y un menú de alta cocina inspirado en nuestra región. Viaja con confort y exclusividad a España, Francia y Reino Unido. Compra en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance. Vigilado Supertransporte.
Últimos días de precios especiales Carulla y Éxito. Aprovecha 35% de descuento con cualquier medio de pago en tabla o centro de pierna. 35 mil kilos disponibles, válido el 15 de octubre de 2025. Aplican términos y condiciones.